La guerra contra Irán entró en la décima semana con un dato que debería ser un escándalo, y sin embargo funciona como confirmación de algo que ya se sabía. El zar antiterrorista de la Casa Blanca lleva 14 meses en el cargo y no produjo una sola estrategia. Sebastián Gorka, el hombre encargado de coordinar la prevención de atentados en territorio estadounidense, declaró su estrategia inminente en abril del año pasado. A punto, en julio, otra vez en octubre, otra vez en enero. No hay estrategia. Una persona que vio un borrador lo resumió en tres palabras: sunitas, chiitas, cárteles. No es una anécdota burocrática. El FBI despidió a 300 agentes de contraterrorismo en los últimos 12 meses. 12 de ellos pertenecían al equipo que monitoreaba amenazas iraníes, y los echaron días antes de que Estados Unidos empezara a bombardear Irán. El Departamento de Seguridad Nacional no publicó un solo boletín de amenaza terrorista desde septiembre. No hay evaluación anual. CISA, la Agencia de Ciberseguridad, está clasificada como no esencial junto con la fusión de inteligencia de la Guardia Costera. El cierre parcial del DHS va por la semana 11. La cronología de marzo es brutal. Un atacante con bandera iraní mata a 3 personas en Texas, ponen explosivos frente a la casa del alcalde de Nueva York, un tiroteo en un campus de Virginia, un auto que embiste una sinagoga en Michigan, una amenaza a una mezquita en Ohio. Funcionarios consultados las describen como señales de un ambiente de amenaza elevado. Ninguna activó una respuesta institucional formal porque la institución que debería responder está siendo desmantelada. Gorka encarna todo esto en una sola biografía. Lo echaron de la primera administración Trump a los 7 meses por sus vínculos con grupos de extrema derecha húngaros. Volvió en el segundo mandato por fidelidad ideológica. Sus performances públicas hablan solas, cuerpos apilados como leña, proyección de videos de strikes que él llama neblina roja, el bombardeo descrito como justicia eterna. Un zar de contraterrorismo que produce espectáculo, no doctrina. Ahora miremos 9.000 kilómetros al este. El Sahel está atravesando el realineamiento de seguridad más profundo de la última década, y no es el que contaban los cables de agencia. Francia se fue. Rusia tampoco se sostiene. El Cuerpo de África abandonó Kidal, la ciudad que había capturado en 2024 y que vendieron como prueba de que la sustitución de Francia por Wagner funcionaba. La máquina rusa da para seguridad de régimen, proteger golpistas, reprimir manifestaciones. No da para sostener territorio contra una insurgencia real. Ucrania le devora recursos, y lo que quedó en Mali es una fuerza que perdió al ministro de Defensa y una capital bajo bloqueo de combustible impuesto por Al-Qaeda. El que entra es Turquía. Desde 2022, Burkina Faso, Chad, Mali y Níger recibieron al menos una docena de envíos de material turco. Los drones TB2 son la cara visible, pero hay vehículos blindados y aeronaves completas. Níger y Chad son los primeros clientes de exportación de aviones militares fabricados en Turquía. Y el dato que cambia todo: una base militar potencial en Abeché, en el este de Chad, que sería la primera presencia militar permanente de Ankara en el Sahel. La compañía Sadat, la versión turca de Wagner, estaría operando en Mali y Níger. El Atlantic Council propone que Washington vea esto como oportunidad. Un aliado OTAN que desplaza a Rusia sin involucrar tropas ni presupuesto estadounidense. La aritmética funciona. Los puntos ciegos también. Turquía no aplica las reglas de derecho internacional humanitario con el mismo rigor. Sadat opera sin auditoría. Los contratos de defensa turcos llegan sin condicionamientos políticos, lo que los hace irresistibles para juntas militares y simultáneamente refuerza trayectorias autoritarias en vez de construir instituciones que rindan cuentas. Ankara es transaccional. Coopera con Moscú los martes, lo confronta los jueves.
Pero el dato más perturbador del Sahel no es geopolítico, es editorial. Burkina Faso es, según el Global Terrorism Index 2024, el país más afectado por el terrorismo en todo el mundo. Uno de cada 4 ataques extremistas del planeta ocurrió ahí. Grupos armados operan con relativa libertad sobre el 80% del territorio.
El capitán Ibrahim Traoré, que tomó el poder en un golpe en 2022, prohibió partidos políticos, suspendió las transmisiones de la BBC y La Voz de América, revocó las licencias de 4 ONG y construyó un aparato de desinformación que lo retrata como el hombre fuerte que restaura la dignidad nacional. El epicentro real del yihadismo global opera con un apagón informativo total y nadie afuera puede medir con precisión lo que pasa adentro. Ahí está la conexión entre Washington y Ouagadougou. En Estados Unidos desmantelan el aparato que evalúa amenazas. En Burkina Faso expulsan a los corresponsales que reportan desde el terreno. Ambas puntas operan sobre la misma materia prima, información temprana, y ambas producen el mismo resultado. Regímenes con más margen para reprimir porque nadie los monitorea con rigor. El cuadro africano se cierra con 3 datos que no son fondo de pantalla. Sudán. Las RSF dejaron 1.500 muertos y 90.000 desplazados en el Fasher. La guerra total acumula 150.000 muertos, 14 millones de desplazados, 25 millones en hambruna aguda. La Unión Africana no mandó un solo jefe de Estado a la zona en 2 años. La República Centroafricana. La Corte Penal Especial, el Tribunal Híbrido para Crímenes de Guerra, se quedó sin fiscal tras la muerte de su titular el 25 de marzo, con un recorte del 25% del presupuesto, una sola sala operativa y donores, incluyendo Estados Unidos, que retiraron financiamiento. Guinea. El presidente Dumbuya canceló más de 250 licencias mineras chinas y eligió locomotoras estadounidenses para el ferrocarril de Simandú, una apertura real que Washington podría no capitalizar porque su ancho de banda diplomático está absorbido por Hormuz. Y Memphis, como contrapunto doméstico. El Task Force Federal ejecutó más de 800 detenciones por inmigración, con solo el 2% vinculadas a delitos violentos. El 80% salió de stops de tránsito por infracciones menores. La misión declarada era terminar con el crimen violento en una ciudad que ya había alcanzado su tasa más baja en 25 años antes del despliegue. La asistencia a iglesias hispanas y los ingresos de comercios en los barrios afectados se desplomaron. El patrón del 30 de abril por la tarde no introduce un frente nuevo. Ordena los frentes que ya estaban abiertos a lo largo de un eje que estaba implícito. La administración Trump entró en la décima semana de guerra habiendo desmontado las 3 infraestructuras que un conflicto así requiere para no producir daño de retorno ingobernable. El aparato de contraterrorismo doméstico que prevendría represalias. La red de inteligencia exterior que monitorearía actores intermediarios. Las relaciones con potencias regionales capaces de absorber parte del peso operativo. Las 3 están cubiertas por sustitutos imperfectos. Gorka con 3 palabras. Turquía vendiendo drones sin condicionamientos. Las pocas ONG y periodistas que sobreviven en países que prohibieron a la BBC. La pregunta que ProPublica deja abierta es la que importa. Si la guerra produce una ola sostenida de represalias a través de proxies, ciberataques o violencia inspirada, ¿qué institución tiene mandato, recursos y personal para responder? La respuesta administrativa no existe. La operativa, por ahora, es Gorka.